Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este tema a fondo de las noticias como son acá en Radio Martí. Muchísimas gracias por la sintonía al programa acá que producimos desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
La guerra que Israel mantiene contra el grupo terrorista Hamas en respuesta a los ataques del pasado 7 de octubre ha escalado a la opinión pública internacional y ha polarizado al mundo. Recientemente, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad Nacional que pedía un alto al fuego en Gaza, aduciendo que ponía en peligro negociaciones muy delicadas sobre el asunto. Por otro lado, se cree que el establecimiento de un Estado palestino pudiera ser la solución inmediata. En fin, que el conflicto continúa y Israel defiende su misión de debilitar a Hamas, los muertos se cuentan por decenas de miles y todos apuestan a una solución que hasta ahora no llega.
Esa es la realidad. No llega la solución hasta ahora y realmente el tema, bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a petición de otros países, el tema realmente donde quiera se comenta y en círculos políticos, incluso hasta en círculos sociales, de familia, de amistades, se comenta el tema. Yo creo que es interesante tocar el tema, ver los ángulos que tiene esta discusión. Por eso hemos invitado a Masha Gabriel. Ella es periodista, directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Y que por cierto, hemos estado revisando y critica a otros medios de prensa o por lo menos publica de manera crítica lo que otros medios de prensa aportan sobre lo que considera Cámara que es un enfoque pues no justo para lo que está pasando dentro de Israel. Masha, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias a los dos. Saludos desde Boston.
Muy bien. Bueno, 4 meses después sigue Israel intentando destruir a Hamas. Pónganos en perspectiva la situación en estos momentos.
Bueno, hay mucha información. Hay que tener mucho cuidado, hay que tomar toda la información con pinzas, porque desde Gaza la única información que nos llega es de Hamas. Como comentaban en la entradilla, hay negociaciones por detrás. En qué situación está en el frente ahora es difícil de hablar. Estamos esperando a ver. Israel amenaza con entrar en Rafah desde hace tiempo, se pide que no entre, ahí también hay mucho, digamos, juego psicológico. Lo que sabemos, eso lo que sí, es que Hamas está muy debilitada, pero resiste. Es una guerra muy difícil porque los terroristas, los miembros de Hamas están completamente colocados entre la población. Hay unas redes de túneles que son más grandes, más amplias que el metro de Londres, y donde se han parapetado y donde los civiles no usan a los civiles más que como escudos humanos, con lo cual la situación en el frente es compleja. Es decir, no hay ninguna duda de que Israel gana, pero hay un gran problema y es la cuestión de los secuestrados por Hamas. Son 134 todavía personas en las manos de Hamas. Y bueno, esto es uno de los grandes problemas que tiene esta ofensiva de Israel, es que, por un lado, la idea es terminar con Hamas porque representa una amenaza existencial, y por otro lado liberar a los rehenes, y son dos estrategias y dos líneas muy distintas por las que manejarse.
No cabe la menor duda. De hecho, yo en la introducción decíamos debilitar a Hamas. Yo no creo que acabe con Hamas, porque eso sí es una información pública. La dirección de Hamas está en Qatar, no está dentro de Gaza. Por lo tanto, yo creo que lo que está tratando de Israel es de debilitar la fuerza militar de Hamas, y por lo menos hacerla que no pueda, sacar la cabeza en poco tiempo. Ahora, la pregunta es la siguiente. adelante, Masha. Las guerras, hoy por hoy, las guerras modernas tienen dos campos de batalla. Uno, donde se disparan los plomos, donde se disparan las bombas, y el otro en la opinión pública. Es una realidad, nos guste o no nos guste, es una realidad. ¿Ha manejado bien Israel a la opinión pública, en su opinión, ha manejado bien Israel a la opinión pública en este ataque contra Hamás?
Una buena pregunta. Yo es que no quiero creer que se trate de manejar a la opinión pública. Hay muchas cuestiones. En la entradilla decía que nosotros reprochamos a los medios. Bueno, lo que hacemos es monitoreo de medios.
Okay.
Y se ha instalado una narrativa según la cual, sobre todo en el mundo occidental, según la cual Israel sería un estado potente, colonialista, ocupando. El problema es que hay muchas cuestiones que primero, Israel no es un estado colonialista, los judíos son originarios de Judea. En segundo lugar, Gaza, de donde surge el atentado, esta declaración de guerra del 7 de octubre, no es una zona ocupada. Luego hay muchas semiverdades, que son pequeñas mentiras que se van colando. Entonces, me pregunta, ¿ha manejado Israel bien la opinión pública? Yo creo que no. Yo creo que Israel, uno de los grandes problemas que tiene, es que no sabe hacer o no ha hecho un trabajo de opinión pública. Pero bueno, creo que ahora están ocupados en ganar una guerra. Y a pesar de que tienen un portavoz que es bastante activo y bastante bastante dinámico, y si uno quiere más o menos ir sabiendo por dónde, está muy activo en redes sociales, especialmente en X, que es por donde se mueve la mayor parte de la información.
Claro, también se ha dicho que en este caso Israel no permite que el mundo vea lo que realmente está sucediendo, que ha venido limitando el trabajo de periodistas. ¿Qué opina usted?
Bueno, la cuestión del periodismo también es una cosa interesante. Sí hay periodistas que han entrado en Gaza, pero efectivamente uno no puede permitirse tener periodistas en una zona donde el periodista va a... hay unas cuestiones de inteligencia muy importantes. Insisto, estamos hablando de unas batallas muy feroces entre soldados y miembros de Hamás. Hay un empleo por parte de Hamás. Hamás, tenemos una tendencia a verlo como un grupo casi, digamos, artesanal. Me acuerdo en los medios hablar mucho de los cohetes artesanales. No es un grupo artesanal. Es un grupo terrorista militarizado que ha tenido ingentes de una cantidad de dinero impresionante, constante, sistemática. Tiene el apoyo estratégico, económico, de una potencia como Irán. O sea, no estamos hablando de pequeños barrios donde llegan los periodistas y se enteran. No, el periodismo también se convierte en un momento dado en fuente de información para Hamás. También son zonas donde hay riesgo, se corre un gran riesgo de que mueran periodistas. Han muerto periodistas, de hecho. Lo que pasa es que en su gran parte, algo que olvidan comentar en muchos casos, son periodistas que están vinculados a grupos terroristas. Periodistas, incluso murió uno que había hace poco, y se veía grandes lástimas o artículos lamentando la muerte de este periodista. Olvidan comentar que había estado participativo activamente en la masacre del 7 de octubre. Quiero decir, cuando uno está en una guerra, el periodismo, por muchos aspectos, puede, por un lado, pasar información al enemigo, o por otro lado, corre riesgo. Y no, pero bueno, si tienen tantas ganas de ir, pueden entrar por Egipto, aunque Egipto tampoco les deja pasar.
Claro, aquí estábamos viendo esta última resolución de Naciones Unidas, lo decíamos al principio en la entrada del programa, donde Estados Unidos veta esta resolución que se había elaborado por Argelia, incluso, de un alto al fuego humanitario inmediato. Y Estados Unidos aduce que esto pudiera poner en peligro negociaciones muy delicadas que se están haciendo dentro del país, y eso lo pudiera entender cualquiera. Ahora, sin embargo, ¿usted cree que esta es una solución? Porque aquí va a tener que intervenir países del mundo para tratar de ver si sirven de intermediarios para ver si se termina con este conflicto. Todo conflicto debe tener un final, porque si no, no sé hasta dónde se va a llegar. y todo el mundo mira a Naciones Unidas, todo el mundo habla de Naciones Unidas, incluso he escuchado hablar de cascos azules, etcétera, etcétera. Sin embargo, he escuchado a varios analistas, muy duchos en esta materia, hablar de los países árabes, que esto tiene que entrar quizás por acuerdos y por una coalición de países árabes que se sienten con las dos partes y que sean los que puedan intermediar o servir de interlocutor entre la autoridad palestina e Israel, porque no servir de interlocutor con Hamas. Hamas es un grupo terrorista y con el terrorismo no se negocia, pero sí con la autoridad palestina, con Israel, y de esa manera los países árabes pudieran tener mucha más fuerza en el escenario que hablar de Naciones Unidas o una resolución de Naciones Unidas. ¿Cómo usted ve ese panorama?
No, totalmente. Naciones Unidas se ha convertido en un chiste. Naciones Unidas está detrás de la UNRWA, que es la organización que no solamente se ha dedicado a mantener vivo el conflicto, sino que además ahora se está viendo, cada vez más salen más evidencias de los vínculos entre la UNRWA y los grupos y Hamas y el terrorismo y miembros de la UNRWA que han participado en el 7 de octubre, escuelas de la UNRWA con los túneles debajo, hospitales de la UNRWA, incluso encima del cuartel general de Hamas. Es decir, la ONU va a ser una, creo que es algo que en el futuro habrá que revisar en qué se ha convertido. La solución yo sí creo que pasa por los Estados Árabes, porque se inicia con los Estados Árabes. Es decir, ahora parece que todo el mundo habla de la solución de los Estados, cosa que a mí me parece fantástica, pero el problema de la solución de los Estados es que no es algo nuevo, es como, chocolate por la noticia, vamos a crear dos Estados. Esto se lleva proponiendo desde el principio, y quienes los han rechazado en todas las ocasiones, absolutamente todas las ocasiones, han sido precisamente los Estados Árabes y los palestinos. ¿Por qué? Porque aceptar un Estado árabe, un Estado palestino, implicaría aceptar un Estado judío. Y este es el ethos del problema. No han querido, han rechazado desde el principio, desde el primer rechazo de la partición del 48 o del 47, cuando en el 48 Israel declara su independencia, es invadido, es atacado inmediatamente por los Estados Árabes. O sea, hay que esperar a otra guerra de invasión para que se cree la llamada actual ocupación, que Israel enseguida dice, entregamos estos territorios, pero están los tres nos de Jartum, que son el no al reconocimiento de Israel, no a la paz con Israel, no a las negociaciones con Israel. Incluso ha habido múltiples oportunidades, cada vez que han sido todas y cada una rechazadas por el Estado, por los líderes palestinos o por los Estados Árabes. ¿Qué ocurre ahora? Los propios Estados Árabes quieren avanzar. Y evidentemente hay países como Emiratos Árabes, que ya se está hablando mucho de la importancia que puede tener Emiratos Árabes. Arabia Saudita, que estaba a punto de firmar un acuerdo de paz o de entendimiento, de reconocimiento con Israel, que recordemos también que esto es muy importante para entender toda la región. Esta guerra entre Israel y Hamas, efectivamente es una guerra entre Israel y Hamas, pero implica muchos otros actores. Porque detrás de Hamas está Irán. E Irán tiene una guerra fratricida a muerte con Arabia Saudita. Entonces, que tiene que ver también con Yemen, que tiene que ver con con Líbano. Hezbollah, que es un grupo terrorista que es casi un Estado dentro del Estado, es un proxy de Irán. Entonces, Irán está jugando la desestabilización de la región. Países como Arabia Saudita le tienen mucho más miedo a Irán o están mucho más enemistados con Irán de lo que podrían estar con Israel, que no representa ninguna amenaza realmente. Entonces, la idea de firmar acuerdos con Israel, esto era algo que Irán no podía permitir. Y los palestinos, en última instancia, están siendo utilizados por aquellos que dicen defenderlos como una herramienta para desestabilizar la zona. En el momento en que los Estados Árabes entran y digan, bueno, vamos a llegar a acuerdos, vamos a empezar por... Primero, hay que aceptar la existencia de un Estado judío, porque mientras no acepten la existencia en paz de un Estado judío, no hay nada que hacer, no se puede llegar a un acuerdo de paz. Y yo creo que por ahí van, también se está hablando de los acuerdos para la liberación de rehenes, de secuestrados, que eso se podría hacer a través de Qatar. Pero bueno, hay que recordar también que la autoridad palestina es un organismo, evidentemente no es Hamas, pero es un organismo que paga sueldos a todos aquellos que matan israelíes. Es decir, los que hayan participado en el 7 de octubre, si van a la cárcel, van a recibir un sueldo por el pay for slay, que se llama, por parte de la autoridad palestina. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, es alguien que ha, entre otras cosas, negado el holocausto, es alguien que ha dicho claramente que no aceptará un Estado judío. Es decir, también el liderazgo palestino, y personalmente creo que el actual liderazgo israelí también, deben cambiar. Es algo importante para poder llegar a acuerdos en un futuro que espero que podamos verlo pronto.
Claro que sí.
Claro, Israel sin duda está cosechando éxitos en este sentido. Esto lo estamos viendo. Pero hay retos que persisten y no se sabe hasta qué punto. Hay una verdad. Vamos a picar ahora, Masha, la naranja a la mitad. Netanyahu sigue desoyendo las peticiones internacionales para poner fin a la matanza de civiles en Gaza. Incluso Estados Unidos parece que ya no sabe cómo pedírselo.
Bueno, es que no es... Usted emplea la palabra matanza de civiles en Gaza.
Bueno, la muerte.
Sí, no, yo entiendo perfectamente. Estamos hablando, pero es que justo estaba leyendo un artículo de un experto en guerras modernas, sobre todo en guerra urbana, que es John Spencer, que estaba hablando de los esfuerzos que hace Israel por minimizar las víctimas civiles. El problema es un alto el fuego, que es más o menos lo que se le está pidiendo a Israel, reforzaría Hamás.
¿Usted cree que lo reforzaría?
Y por supuesto, todo por eso lo piden.
Claro.
Hamás quiere un alto el fuego, Hamás quiere... ahora mismo, entre otros los problemas que tienen, es también la propia comunicación entre las diferentes facciones, entre los líderes, no se sabe dónde está Sinwar, ahora hablan de que está en Egipto, que hay una gran un desánimo muy grande también en las filas de Hamás, hay muchas rendiciones, y es como si dijeran, lo vi en un programa una vez, es como si dijeran durante el desembarco en Normandía, cuando desembarcan en Normandía las tropas contra los nazis, que bueno, ahora vamos a hacer un alto el fuego. Hay un problema grande y es que la muerte de civiles en Gaza es espeluznante.
Sí, sí.
Es espeluznante porque vemos las imágenes, pero el problema es que tenemos que evitar, o sea, el impacto de la imagen es algo evidente y despierta nuestra emoción. Pero la emoción tiende a equiparar dolores, tiende a anular la reflexión. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza una declaración de guerra de Hamás. Lo que no puedes pretender, lo que no se puede pedir es Israel lo atacan y cuando viene a... Hamás es una amenaza existencial. Hamás no puede permanecer, no es debilitarlo. Es verdad que la ideología de Hamás va a ser mucho más difícil de terminar con ella y ahí tienen que entrar los estados árabes y habrá que trabajar sobre la educación, etcétera, y había que ver lo que hizo la UNRWA, la ONU a través de la UNRWA. Pero Hamás en sí tiene que desaparecer porque Hamás ha dicho... Todavía hoy terminaremos con Israel. Habrá más 7 de octubre. Haremos más y más y más. Lo que quieren es un alto el fuego. Quieren un alto el fuego. Quieren que se termine. Perfecto. Empiecen por liberar a los rehenes. Es que olvidamos que tienen secuestradas a 134 personas. Devuelvan a esas 134 personas. 134 personas, entre ellas mujeres violadas, civiles, gente secuestrada en sus casas mientras los despertaban, se les llevaron. Una familia, un bebé, entre ellos un niño de 4 años y un bebé de, creo que ya cumplió el año, secuestrado. Esta atrocidad, ¿por qué nadie les exige a Hamás devuelvan los secuestrados, ríndanse y terminará la guerra? Tienen la llave ellos para terminar la guerra.
Claro, ya que usted habla de guerra, no hay guerra sin coste humano.
No, no existe.
No, lamentablemente no, ese es el horror de la guerra.
Uh-huh.
Pero por eso hay que culpar y hay que perseguir y hay que reprobar a quien la inicia.
No cabe la menor duda. Y nos queda muy poco tiempo, se nos ha ido el programa, ¿eh? Qué buena conversación. Pero yo he escuchado muchos analistas, yo soy de esa opinión, que esta región del mundo la podemos hablar de estados, de Naciones Unidas, de una nación que se reconozca
a Palestina
como un estado, pero aquí los problemas fundamentales son religiosos. Yo sigo insistiendo en esto, me da la impresión de que esto sigue siendo un enfrentamiento entre sunitas y chiitas y es Irán con una mayoría de la población chiita enfrentado a otros sunitas. ¿Usted no cree que eso está predominando el área?
Ah, absolutamente, totalmente de acuerdo. Es lo que hablábamos antes de la guerra entre Arabia Saudita, que es, digamos, el país de los suníes, osnitas Irán. Lo que también está pasando es que hay revueltas dentro de Irán. Entonces, estamos hablando que también, y las había antes, hay una gran esto está muy desestabilizado, desde luego que es una guerra, perdón, religiosa entre ellas, pero también yo sí creo que hay una cuestión que tiene que ver contra Occidente, y que dentro de esta línea, además si se fija, Rusia, Irán, China, estamos hablando de unos actores que son profundamente antioccidentales. Y Israel representa de algún modo el mundo occidental. Claro. Israel tiene unos valores, es una democracia. Estamos hablando de tiranías contra democracias. Entonces, cuando vemos en las calles de Estados Unidos a gente manifestándose en contra de la democracia, a favor abogando por las teorías de Hamas, cuando te hablan de From the River to the Sea, que significa la eliminación de Israel, llama la atención desde qué punto de nihilismo o de auto-odio hay dentro de estas propias sociedades que a través de la de mareas de emocionalidad y de falta de conocimiento de la historia salen a luchar contra sí mismo, de algún modo salen a protestar contra una serie de valores occidentales que son los que representa Israel en esta contienda también. Entonces, yo creo que se mezclan muchas confrontaciones ahí, entre ellas y obviamente Irán, Arabia Saudita, pero también creo que hay tiene que ver con una nueva guerra fría, tiene que ver con un choque de civilizaciones y de forma de entender la vida.
No, claro, el antisemitismo también se ha destapado de una manera increíble después de esto, y sobre todo es verdad en muchos sectores de sobre todo universidades, promovido por universidades, eso es una realidad.
En muchos países también.
Es una realidad que no se puede cerrar. Nos queda minuto y medio.
Y quería preguntarle casi para cerrar, ¿qué tendría que ocurrir, Masha, para que haya oportunidad de paz entre Palestina e Israel? 1:30 de programa.
Si lo logro, que me den el nombre
arriba
de la paz en un minuto y medio. No lo sé. Yo sí creo que lo primero es, ahora mismo, es la devolución de los secuestrados. La rendición de Hamas. Nuevos líderes en ambos lados, tanto en Israel como evidentemente en la autoridad palestina. Implicación de los estados árabes y que esto finalizaría en un reconocimiento de la legitimidad de Israel como Estado judío en su tierra ancestral, reconocimiento no de 2 días, sino reconocimiento, cambio en la estructura educativa también, porque no vale solamente hablar de paz afuera, pero educar a tus hijos a que odien, no. Un cambio que tiene que llegar desde las bases, una supervisión, yo sí creo, no de la Unión Europea, pero sí de ciertos países occidentales, países europeos concretos, y esto abutiría, creo, en la existencia de un Estado palestino viviendo en paz con sus vecinos. Pero son muchas cosas previas, y creo que la esencial es el reconocimiento del Estado judío a existir.
Claro que sí, no, y lo logró un minuto y medio. Y yo creo que también es sumamente importante después comenzar a hablar qué va a pasar con Gaza.
Esa es la gran pregunta.
Esa será para próximos programas.
Para otra ocasión.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Masha Gabriel. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Hasta aquí Tema Fondo.